La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone?
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia en la sintonía de Radio Popular, Erri Ratia, y vamos ahora a ir saludando. María Silvestre, ¿cómo estás, María? ¿Qué tal, Egunon?
Buenos días.
Muy bien, María, muy bien. Pedro Mendiguchía, ¿cómo estás, Pedro?
Egunon.
Le digo a María que muy bien, pero
aire oído.
Le notamos la voz un poco tomada.
Sí, sí.
Es que estoy saliendo del COVID, pero ya estoy mucho mejor.
Fíjate que me decía Pedro hace un instante, me dice, pero todavía hay COVID, y digo, una barbaridad, porque hay mucha gente
alrededor gente,
muchísima sí. Gente que ha caído, sí, sí. Pero bueno, digamos que se supera bien, ¿verdad? Deja un poquito rastro.
Sí, como un trancazo, pero yo con luego se me pone sinusitis y bueno, pero no, yo estoy mucho mejor en comparación.
Bueno, no está nada mal. Bueno, pues si os parece vamos a entrar ya en algunos detalles de la jornada. Hombre, hoy hay una noticia primero que llama especialmente la atención, ¿no? El Reino Unido y lo que allí ha sucedido, ¿no? Los laboristas que han, bueno, arrasado en este caso a los conservadores. 410 escaños frente a 119, que es una barbaridad. Es decir, que los conservadores se han llevado un palo de agárrate y no te menees, ¿eh? Bueno, luego ya los liberal-demócratas que han conseguido 71 y luego ya algún que otro partido, pues con algunos menos. Por cierto, que ha entrado hasta Farage, ha logrado entrar en el Parlamento británico porque ha absorbido pues la mitad del voto conservador de toda su circunscripción. Pero bueno, vamos a lo que es la relevancia. ¿Cómo se puede dar la vuelta en las elecciones, ¿no? A una situación que, claro, en el Reino Unido pues empezaba a ser bastante complicada. Primero porque la situación económica era mala, el Brexit les ha dejado muy tocados, por mucho que se empeñaran en su día. Y bueno, estas son las circunstancias que hay, ¿no?
Sí, a mí me resulta curioso que, por empezar por el final, esto del Brexit haya ocupado tan poco espacio en la campaña y nadie, o sea, que la victoria de los laboristas no haya sido sobre algo tan sólido, tan tangible como podía haber sido el que se replantearan el Brexit, ¿no? O que el volantazo que diera el Reino Unido fuera precisamente en aquella dirección y eso los consolidara como una opción de gobierno. Llama la atención que en una Europa que está ladeada hacia la derecha, pues en el Reino Unido muestra estar bastante menos ladeada a la derecha de lo que está en el resto de Europa. Pero por encima de estas cosas, lo que yo creo que demuestra lo que ha ocurrido en el Reino Unido es que en estos tiempos de trepidantes, el Reino Unido venía de 4 primeros ministros en muy poco tiempo, que parecía a los entrenadores del Atlético de Madrid del año 2000.
Algunos 40 días.
Pues fíjate. Yo creo que lo que sí demuestra es que la serenidad política se va convirtiendo en un valor escaso. Y este señor, Starmer, es posible que encarne de alguna manera ese valor, ¿no? De que haya conseguido duplicar sus diputados, yo creo que muestra que existe un tipo de liderazgo que genera más confianza que ilusión, o que comunica más y que impacta menos, o que incluso es más sobrio en materia de promesas. Es posible que el éxito pues haya venido de un programa bastante sencillo, bastante simple, en el cual se dicen cosas muy obvias y la gente está muy cansada y necesita observar pues ese cambio, ¿no? Entonces a mí me parece que un tipo de mensaje así, un tipo de liderazgo como el que encarna esta persona, pues es menos vulnerable a la caducidad en la que hoy se mueve toda la vida política y menos vulnerable a la decepción, ¿no? Ahora que consiga un cierto éxito en las cosas que ha prometido, pues es lo que va a hacer que este liderazgo se consolide, la gente recupere la sensación de que la política sirve para cambiar cosas de la vida real y pues el Reino Unido entre en una etapa algo diferente, ¿no?
María.
Sí, hombre, yo creo que es evidente, ¿no? La gran victoria de los laboristas y otros no tenían un buen resultado como este, ¿no? Desde que Tony Blair ganó las elecciones en el 97, que también fue un hito, ¿no? Pero también tiene mucho que ver, o sea, no solo con las bondades o el éxito del Partido Laborista, sino con el derrumbe, el fracaso de los Tories, ¿no? Del Partido Conservador. Si no nos explica, ¿no? Esta holgadísima diferencia y esta mayoría absoluta. Yo creo que es un cambio de tendencia, un cambio de era clarísimo y un castigo a lo que ha representado o han representado los gobiernos laboristas en los últimos años, sobre todo desde el Brexit, ¿no? Que se les acusa pues de dejación en el gobierno, de falta de criterio, de desmantelización del sector público, de la subida de los precios, ¿no? También toda la frivolidad de Johnson durante el COVID, al final, pues bueno, genera ese rechazo, ¿no? Hacia la opción Tory conservadora y el apoyo mayoritario hacia un partido laborista que hace 5 años perdió de forma dramática las elecciones, precisamente, ¿no? Y en 5 años le ha dado la vuelta a la tortilla. Yo creo que tiene mucho que ver con esa necesidad, ¿no? De la sociedad británica de que haya un cambio, ¿no? Y lo que comentaba es de que se instaure un poco la política de la sensatez, de la honestidad, de la credibilidad, que yo creo que es lo que representa ahora mismo Keir Starmer. Tampoco tiene, como comentabais, un programa ni un discurso que se lleve, que se vaya, ¿no? a la extrema izquierda, ni que plantee actuaciones de carácter muy revolucionario o muy drásticas, simplemente en lo que es el apoyo al sector público, a la sanidad, a la educación y a la recuperación económica del país, ¿no? Yo creo que la gente ha votado sensatez, confianza, honestidad y sobre todo cambio.
Pero confianza no es una palabra que se utilice siempre en el sentido más auténtico, ¿no? Y yo creo que se ha banalizado mucho lo que significa. Utilizar la confianza como la ha utilizado Starmer en la campaña electoral y en a la hora de transmitir lo que quería llevar adelante, es bastante llamativo. La confianza es muy importante. Yo creo que es el hilo con el que se cosen las relaciones sociales. No puedes confiar en quien dice que va a hacer y no hace, o en quien no dice que va a hacer y de repente se pone a hacer cosas que no sabemos ni para dónde van. En esa gente no se puede confiar y se ha generado en Europa, en el mundo en general, una sensación de desconfianza hacia los líderes políticos y hacia los gobernantes que hace mucho daño a la sociedad, ¿no? La confianza es muy fácil de predicar dentro de organizaciones pequeñas porque esas organizaciones funcionan sobre la base de la confianza, pero es más difícil de predicar de países, de estados, de comunidades humanas de 40, 50, 60 millones de personas, ¿no? Y ahí es donde yo creo que Starmer ha acertado en poner delante de toda la gente: mira, yo soy una persona honesta, soy confiable, digo que voy a hacer y me voy a poner a hacer lo que he dicho que voy a hacer. Confía en mí y yo te devuelvo la confianza. Y ese discurso tan sencillo yo creo que ha calado en el electorado británico y la gente ha acudido en masa a respaldar una opción política que le ha resultado sencillamente confiable frente a alguien que se ha empeñado durante años y años y años, particularmente en los últimos, desde la victoria de Johnson en el 19, en presentar delante de la sociedad británica un discurso y unas actitudes que no eran de recibo, que no se podían soportar y que generaban además en el país una sensación de malestar y de mal gobierno que pues a muchos les habrá hecho pensar que ayer voté conservador, hoy voto laborista, porque esto no se puede soportar.
Hombre, tenéis que tener en cuenta, entre otras cuestiones, es que fíjate, solamente lo que ha estado haciendo Sunak en su última época de gobierno, que sustituyó precisamente a una diputada, a una primera ministra, que duró 48 días, o sea, 47, 48,
Claro. Pero que le dio para subir impuestos a
diestro y siniestro.
Siniestro.
Sí, hace de todo, ¿no?
48
claro.
días muy bien aprovechados.
No, los aprovecharon estupendamente para eso. ¿Qué ocurre? Pues que al final eso genera muy malestar en la población, porque luego además el Brexit les ha tocado mucho, pero en lo que son las líneas de flotación han empezado a tener problemas, incluso de mucho personal, pero luego a su vez se han encontrado con un Sunak que, por aquello de echa mano del miedo a la inmigración, claro, se sacó de la manga lo de mandar a Ruanda directamente a los migrantes, ¿no?, que llegaban de forma irregular al Reino Unido. O sea, unas cosas de locos.
Bueno, de la manga, ¿no? O sea, de la manga salen las ocurrencias, pero para decir que vas a llevar a los inmigrantes a Ruanda hace falta un plan y hace falta haber hablado con el gobierno de Ruanda y decir, oye, voy a decir esto.
Ya les dijo.
Ahí había un plan.
Y les pagó. Y les pagó.
Ahí había
les
un pagó, plan, sí. No una ocurrencia. Es decir, que, bueno, y todo esto analizado fríamente quiere decir que el discurso que sostiene el primer ministro del Reino Unido en materia de derechos humanos es más que cuestionable. Y claro, esto pues tiene un recorrido, pero a la larga en una democracia, en una de las democracias más antiguas del mundo, pues no funciona. Y
bueno,
la gente le pasa.
Pues ahora resulta que ha elegido la población, para que veamos lo que son las cosas, ¿no? Lo que ha elegido la población es un abogado especialista en derechos humanos.
Eso es.
Eso es lo que ha elegido.
Bueno, bendito sea Dios.
No, por
hay
eso,
veces
sí.
En que las cosas, el péndulo va hacia el sitio que tiene que ir y se producen las cosas que se tienen que producir, ¿no?
Bueno, pues eso es lo que ahora mismo está ocurriendo en el Reino Unido después de todo lo que ha hecho el Partido Conservador, que va a tener dificultades en recuperarse, va a tardar en recuperarse, ¿eh? Esto de la noche a la mañana no cambia tan fácil. A poco que lo empiece a hacer bien el Partido Laborista, claro.
Sí, claro.
Y ahora lo que toca es lo otro. Tienes que convencer a la gente de que efectivamente aquello en lo que ha confiado tiene resultados y claro. Da resultados, ¿no?
Claro.
Que esa es la otra parte. Pero bueno, María, no sé si algo más bueno, tienes que aportar en torno
no,
a eso.
No,
sí.
Que a poco bien que lo haga, muy difícil no lo tiene de mejorar los resultados de los Tories, porque realmente estos últimos 5 años, y también un poco como consecuencia, ¿no?, de los efectos del Brexit, que no es que fuera fácil, ¿no?, gestionar el Reino Unido fuera de Europa, pero realmente lo han hecho muy mal de cara a lo que son los derechos y la situación de la ciudadanía. Así que espero que el Partido Laborista se mantenga en el poder tiempo, ¿no?, y tenga la capacidad y de reconstituir al menos parte del sector público.
Pues sí, por lo menos parte del sector público, sí, porque ha sido la parte económica la fundamental, ¿no?, en todo esto.
Y luego hay una última reflexión que pongo ahí. Yo sí que creo que lo que demuestran las elecciones en el Reino Unido es que la democracia funciona. En estos tiempos conviene subrayarlo, no vaya a ser que pensemos que la democracia es ineficaz, es pobre, es lenta, no soluciona problemas. Al final yo creo que la democracia nos muestra que a veces el sistema, un sistema consolidado, compensa las ineptitudes o las mediocridades de los actores que los protagonizan. Esto lo suele repetir mucho Daniel Innerarity, y yo creo que es verdad, que no todos los políticos, uno presupone que cuando uno llega a la presidencia de un gobierno, pues ha debido tener detrás una historia personal de éxito profesional, de éxito en la vida pública, y que es por ese éxito que los partidos eligen a sus candidatos para representarlos. Pero muchas veces eso no es así. Lo que demuestran sus acciones pues es una mediocridad. Miremos a los Estados Unidos, miremos a Brasil, miremos a Italia o miremos a muchos sitios y nos demuestran que eso no es así. Pero que con todo el sistema, al final la democracia compensa con instituciones fuertes y con un sistema bien engrasado que es capaz de compensar las ineptitudes o las mediocridades de los que las representan en cada momento.
Bueno, dice algún oyente que, hombre, el Reino Unido habrá cambiado de tendencia política interna, pero ha elegido un primer ministro que está a favor de lo que hace Israel en Palestina. Bueno, eso ha sido realmente uno de los problemas que tenía Stoemer y que incluso amenazaba con el posible liderazgo, ¿no? Ese alineamiento que mantiene con Israel, y luego las purgas que ha habido internas también, que las ha habido, ¿eh? Corbyn, por ejemplo, uno de ellos, que era pues con un concepto mucho que rechazaba prácticamente todo lo que tenía que ver con Israel. Sí que es cierto que ha habido un laborismo, pero bueno, hablamos ya más de cuestiones económicas, que son las que han llevado a esa modificación, a ese cambio por parte de la población. Luego sí, luego tienen lunares tan relevantes como este. Aquí nadie es perfecto. Mira, esa es la película de Con falda ya lo loco. Que así termina, nadie es perfecto. Ahora, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
El Ayuntamiento de Ciervena con la Icurriña Petronor. Apoyando a sus remeros por el esfuerzo que supone estar en la élite del remo en la lucha por los primeros puestos de la ACT. Con el deporte a Raunlari, Ayuntamiento de Ciervena. Ciervena, sabor a mar.
Jamonería de Basurto. Imagínate un lugar para poder degustar las mejores raciones de ibéricos de todo Bilbao, junto con una gran selección de cervezas y vinos en una terraza preciosa. Ahora imagínate nuestro plato estrella, la con queso de tetilla, o nuestras raciones a un precio inmejorable. Pues no te lo imagines más y acércate a la Jamonería de Basurto, calle Novia Salcedo 10, Bilbao, o antes visita la web lajamoneriadebasurto.es.
Malda Bikes, auténticos profesionales en la electrificación de la bicicleta. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas necesitan en Bilbao. Blas de Otero 61 y en Elorrio San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio, hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. El regalo que ilusiona, en Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriochoa 10, Basauri. Síguenos en Instagram.
Ay, se ha estropeado el mando de mi coche, ¿qué puedo hacer?
Llama a Automando Bilbao. Tiene solución, pueden repararlo y es más económico. He perdido las llaves del coche. Llama a Automando Bilbao y te hacen las llaves en el día. Automando Bilbao, en la rotonda de Bolueta, 672-163905. Expertos en cerrajería del automóvil.
Máquinas de coser Alfa Bilbao, negocio familiar casi centenario en Bertendona 2. En Alfa Bilbao te asesoramos en la compra de tu máquina de coser, te enseñamos a usarla y reparamos todas las marcas. Es la ventaja de comprar en el comercio local, cercano. Máquinas de coser Alfa Bilbao, frente al Teatro Campos, alfabilbao.es.
Transforma tu hogar con Losa Interiores. Descubre nuestra amplia selección de puertas, rodapiés, parqués y mucho más. Visítanos en Polígono Achúcarro 4, Arrigorriaga, o llama al 663-052-238 para más información. Renueva tus espacios con estilo. Encuéntranos en losainteriores.com. Losa Interiores. Tu hogar, tu estilo.
Ya es temporada de Bonito del Norte con Euskolabel. Pescados uno a uno de forma artesanal e identificados bajo el control de los pescadores y cofradías con un precinto blanco que llevan en la cola. Bonito del Norte con Euskolabel. Reconócelo por su etiqueta. ACI y Gobierno Vasco.
Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia. Por cierto, que se ha incorporado ya Mikel Jauregui con nosotros. Mikel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Egunon?
Muy bien, muy bien.
Os voy a sacar una historia que a mí me tiene loco. Es que me tiene loco. No, yo esta mañana hablaba yo de que entramos en bárbaras ocurrencias y yo no sé cuál es la deriva del Partido Popular, pero escuchar a Tellado, que yo no sé si habla y luego reflexiona o piensa. Bueno, realmente tampoco la piensa mucho, pero bueno. Claro, ayer se le ocurrió decir que para solucionar el problema de la inmigración irregular pues hay que mandar a la Armada. Claro, decía cosas tan bárbaras como que había que mandar a la Armada a las costas africanas para impedir que los cayucos salieran. Y dices, a ver, oye, que eso no son aguas internacionales, que son aguas de los países, que estás invadiendo un país. Bueno, luego ya lo que no explican nunca es para qué quieres a la Armada. ¿Qué va a hacer la Armada, un buque de la Armada, una fragata, por ejemplo, si se encuentra un cayuco en alta mar? ¿Decirle que se dé la vuelta? Bueno, es una cosa de locos. Pero bueno, es un argumento que ha exhibido hasta la fecha Vox, ha sido el partido que ha pugnado por eso. Y no digo yo que no haya hecho el gobierno de España tonterías también de esas, ¿eh?
Esto no tiene recorrido, es decir...
Pero es imposible, sí.
El único comentario que a mí se me ocurre hacer es preguntarme si al señor Tellado no le pasa factura en su vida personal o en su imagen pública decir tamaña barbaridad. Cuando uno está en el mar, la ley del mar dice que si alguien se está hundiendo, tú le tienes que ayudar. Cambias tu rumbo y le ayudas, y ya está. Es lo que dice el sentido común. La humanidad más elemental dice que a las personas no se las puede dejar a la deriva, y hay que salvarlas, y hay que subirlas a bordo, y hay que llevarlas a un puerto seguro. Eso es lo que dice el sentido común. Y lo que dice el señor Tellado va contra el sentido común, y lo dice porque alguien en el gabinete de comunicación del Partido Popular le ha subrayado los mensajes que toca emitir en sede parlamentaria en esta semana, y este era uno de ellos. A lo mejor, muy a su pesar, el señor Tellado, que puede ser una bellísima persona, ha tenido que emitir un mensaje que le deja a la altura del barro como ser humano, y ahí estamos.
Sí, María.
Sí, yo no sé, a ver, me parece, o sea, es una declaración inhumana y es una declaración ilegal y es una declaración llena de prejuicios, xenofobia. No hay por dónde cogerla. Lo peor es que son unas declaraciones en las que se ratifica, que ni siquiera parece que va a rectificar ni a moderar ni a reconsiderar, sino que parece que se ratifica en las mismas, y que le acerca peligrosamente a lo que es el discurso populista de la extrema derecha. Yo creo que las declaraciones hacen mucho daño, porque no todo el mundo las analiza, ¿no?, desde el raciocinio, desde el marco de la legalidad, de lo posible, de lo viable, sino que hay mucha gente que, ante el temor, el miedo infundado hacia la población migrante, se apunta a este tipo de discursos descabellados, ¿no?, de cara a realizar afirmaciones de cómo contener los procesos migratorios. Yo lo que no entiendo del Partido Popular en este caso es cómo no está viendo qué le pasa a los partidos conservadores cuando se acercan demasiado al discurso de la extrema derecha, porque es algo que lo tiene muy presente ahora mismo en Francia, o que está también presente en Italia, países muy cercanos, donde hemos visto cómo las opciones conservadoras, en cuanto radicalizan su postura, se diluyen a favor del partido de la extrema derecha, que es el que viene, ¿no?, recogiendo todo ese discurso populista, falso, absurdo. Es el que tiende a rentabilizar, ¿no?, el que se extremen los partidos conservadores y se alejen de unas posturas más centristas. Yo ahí el Partido Popular creo que está errando muchísimo, extremando un discurso y focalizándolo, por ejemplo, en los temas de inmigración, quizá para competir con Vox, pero es que en esa competencia tiene todas las de perder.
Sí, claro, porque al final acaban votando el original, ¿no?, la copia, ¿no? ¿Miquel?
Claro.
Sí, la verdad es que oírle a esta persona es un sufrimiento tremendo, ¿no? El otro día también, con el tema de Begoña Gómez, me decía, joder, que sentarla en el banquillo, y dice, bueno, el banquillo se sienta cuando uno está ya en un juicio, ¿no? Pero ya esa semántica que se dice, pues produce sus efectos, ¿no? Porque quiero ir sentarse en el banquillo, joder, bueno, ya es que es muy grave el tema, ¿no? Y ahí, en este caso, decir que utilizar la Armada, encima siguiéndole el refúl a vos, pues ya es que es una vergüenza tremenda, como efectivamente comentabais. Es de, bueno, pues si tú te encuentras a alguien en la mar, pues tu obligación es recogerlo, ¿no?, y salvarlo, tratar de ayudarle, ¿no? Eso es así. Pero ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer la Armada? ¿Se van a colocar ahí todos en fila con los cañones y tal? Yo creo que mejor que la Armada, no, el ejército aéreo, o sea, los aviones, etcétera. dan unas pasaditas por ahí y según ven uno, le tiran un par de bombas y ya está, ¿no? Y no llegan a qué. Es un absurdo tan grande, pero que yo pienso que mucha gente quizás no haya pensado, no ha llegado a estos pensamientos como que acabamos de decir, ¿no? De que hay que salvar a las personas, a la gente, sino que ahí va, joder, igual sí, o sea, hay gente todavía que está casi, estaría casi a favor de esto, ¿no? Sobre todo estos militantes del partido Vox, de la ultraderecha, ¿no? Entonces, sí, hay que ir contra ellos, hasta ahí, al final, pues tiramos a los... nos entramos en guerra con los países de los que se escapan o salen esta pobre gente, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el señor Tellado, yo no sé si es que le hacen a él, le mandan los mensajes que tiene que decir, o es que o tiene una rabia, un odio, o unas ganas de hacer el daño y hacer mal tremenda, y lo han colocado ahí. La verdad es que se equivocan, ¿eh?
Miquel, te voy a decir una cosa. Un portavoz como es Miguel Tellado en el Congreso de los Diputados no habla por boca de ganso. Es decir, no habla porque se le haya ocurrido a él en el pasillo. Y menos cuando se ha ratificado, incluso luego, posteriormente, a su declaración en una entrevista.
Nos tendréis que explicar, los que sois expertos en comunicación, cómo se eligen los portavoces parlamentarios y qué perfil tiene que tener un portavoz parlamentario.
Bueno,
porque indudablemente tiene que ser un tipo o una mujer ocurrente, con una cierta simpatía, que diga las cosas sonriendo, como lo hace Miguel Tellado, y que al final sea capaz de emitir cualquier mensaje que el partido le diga que tiene que transmitir, se lo crea o no se lo crea. Ese mensaje no lo emite Núñez Feijóo, lo emite Miguel Tellado en sede parlamentaria porque toca. Esto para ti.
Sí, sí.
Y luego Alberto, que haga otras cosas o diga otras ocurrencias que el gabinete se le haya ocurrido decir para esta semana, para la que viene, para la otra. Creo que no cabe profundizar mucho en el mensaje de Miguel Tellado sobre la Armada y los inmigrantes, porque se descalifica solo y es un mensaje inhumano, y tocaría más reflexionar sobre cómo es posible que sigamos dando pábulo a la existencia de portavoces parlamentarios que tienden a reproducir el espectáculo bochornoso de comunicaciones de este estilo en el sitio en el que reside la soberanía popular.
Miguel Tellado está haciendo el papel ahora en el Congreso de los Diputados que ha hecho siempre para Núñez Feijóo en Galicia. O sea, eres el cancerbero de las esencias. O sea, tú coges un portavoz que sea el que al final tenga el foco y se lleve el foco al portavoz. Ayer también le preguntaron por lo mismo a Núñez Feijóo y pasó por el pasillo saludando, buenas tardes, buenos días, y se acabó, no dijo nada. ¿Por qué? Porque ya tenemos a Tellado para que diga toda esta bobada.
Sí,
la Tellado.
El anterior fue Cayetán Álvarez de Toledo.
Claro, es que siempre buscas a alguien así.
Es el ínclito Hernando.
Sí.
Y todos responden al mismo perfil. Entonces, eso sí que es interesante discutir. ¿Qué está buscando en materia de comunicación el Partido Popular cuando, estando en el gobierno y estando en la oposición, nos regala estos espectáculos comunicativos que no tienen un pase?
Bueno, el problema del Partido Popular es que, primero, le cuesta mucho asumir que es oposición, le cuesta mucho digerir eso, y lo que hace simplemente es encontrar... pues aquí francotiradores, y son los que van a la pelea, porque al adversario le considera un enemigo, punto. Entonces tú llevas a alguien que sea todavía más brutal que tú. Eso es lo que hacen realmente, y es lo que es el perfil que están buscando, es el perfil que buscan, no hay más. Pero bueno, es que yo me río mucho cuando dicen que Pedro Sánchez había conseguido para su gobierno un Óscar Puente, que da un perfil, dicen, parecido, ¿no? También de los de que se remanga enseguida y se meten en el barro. Pues estos son los perfiles, ¿no? María, por ahí andamos, ¿no?
Sí, y es lo que comentaba antes, ¿no? Que no es algo aleatorio, desde luego está pensado en el plan de comunicación y en el discurso político, y yo creo que está hecho claramente no solo para confrontar con el gobierno, sino también para... ¿no? Tratar de captar un voto más extremo a la derecha, y yo creo que es ahí donde el Partido Popular se equivoca, ¿no? Es verdad que tenemos referentes en España como es Ayuso, ¿no? que con discursos extremos populistas ha conseguido, ¿no?, esa mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid, captando el voto de la extrema derecha, pero tradicionalmente la experiencia lo que nos dice es lo que tú comentabas antes, ¿no? Si te acercas mucho al discurso de la extrema derecha, la gente termina votando al original y no a la copia, ¿no? Y además se abandona todo ese ámbito más centrista, más de centro-derecha, que queda vacío de nuevo. Entonces, no sé, yo creo que Feijóo anda dando bandazos ideológica y políticamente, porque sí es verdad que ha obtenido pues unos buenos resultados electorales en los últimos comicios, si tenemos en cuenta las europeas o las gallegas, dejando al margen su posición en Euskadi y en Cataluña, que es más minoritaria, pero que no se ha visto especialmente resentida, y aún así, pues eso no consigue, ¿no?, el posicionarse como opción de gobierno a nivel del Estado, y la campaña o la política que yo creo que están llevando a cabo es la de total descrédito y de deslegitimación del gobierno, lo que implica también un descrédito de las propias instituciones. A mí me parece un camino sumamente arriesgado, no solo para el Partido Popular, sino para la estabilidad política y, como comentábamos antes hablando de las elecciones británicas, ¿no?, para la salud de las instituciones democráticas. No podemos tener un partido conservador, liberal, o como se quieran denominar, que esté todo el día cuestionando, ¿no?, y deslegitimando el marco institucional.
Pues además creo que tendrían que aclararse, porque una cosa es esto, es decir, hay una parte del Partido Popular que navega en la deslegitimación de las instituciones permanentemente y lo representan sus portavoces parlamentarios, y hay otro espíritu en el Partido Popular que quiere representar, no siempre con éxito, en Núñez Feijóo, que es un perfil institucional de respeto a las instituciones, por mucho que luego el discurso sea incoherente. Y esas dos mal conviven, pues sabiendo que tenemos que pescar a la derecha y tenemos que pescar a la izquierda, a ver dónde pescamos más. Entonces, mantener ese doble discurso pues le hace ser poco creíble, porque siempre hay alguna de las dos cosas que no es verdad o que no es auténtica, ¿no?
Bueno, pues sí, algún oyente que comentaban aquí, algunos oyentes acerca de Tellado, bueno, me voy a quitar algunos comentarios, ¿no?, porque ya pasan la crítica política. Bueno, dice, lo que ha dicho Tellado es para que el alférez Borbón pueda hacer prácticas. Y también, pues bueno, será eso. Pero bueno, a ver, yo te voy a decir, es una propuesta realmente, si es una propuesta de cuñados, no es una propuesta de... O sea, esto en una conversación de cuñados puede salir, ¿no?, que te mandan, voy a mandar, mando al ejército.
Pero en el Congreso de los Diputados
no puede salir. En el Congreso de los Diputados no puede salir.
Y mandar a tomar por,
tampoco,
en voz alta, a un diputado de Esquerra Republicana cuando se retira del hemiciclo, de la tribuna, no puede pasar sin que haya una consecuencia. Porque luego, en tercero de la ESO, de un instituto de Alicante, los chavales se levantan, le mandan a tomar por al profesor, y se quedan en clase cuando el profesor les invita a marcharse. Se quedan en clase. Entonces, bueno, pues estamos trivializando y haciendo risas con un espectáculo de falta de educación y de respeto a esa elegancia parlamentaria de la que hablan algunos, que se repite sistemáticamente porque, por lo visto, a algunos esto les consolida en su posición, en su porcentaje de expectativa de voto, y ahí están, haciendo del Congreso de los Diputados, del sitio donde debía irradiar una cierta educación, un diálogo, un argumento contra argumento y contra argumento, un sitio en el que cabe mejor o da más votos la descalificación o el insulto.
Pues yo, ¿sabes? Yo también muchas veces he pensado en eso, y sobre todo la falta de educación, la falta de respeto, el escaso nivel del parlamentarismo que hay ahora mismo, sobre todo en el Congreso de los Diputados y en el Senado, y he llegado a la conclusión de que ellos no son los responsables. Los responsables son los votantes. Los votantes son conniventes de esa falta de respeto. Y si tú votas a un corrupto o votas a un irrespetuoso personaje o alguien que es un ignorante supino, la responsabilidad ya no está en él, está en ti. Y eso es lo que a mí ya hace mucho tiempo que me ha descabalgado de cualquier planteamiento. Es que, mira, ni la ultraderecha llega en un ovni desde el espacio y de repente llegan aquí y nos invaden. No, son gente que emana desde el propio pueblo y son votados por el propio pueblo. Lo que quiere decir que el que le vota sabe lo que vota. O al menos acepta lo que votan, lo que ellos hacen.
Sí, sí.
Porque yo, a ver, yo no creo que, por ejemplo, en Francia, toda Francia sea ya ultraderechista. No, no. Pero si tú colocas un ultraderechista, aceptas colocarlo. Asumes sus principios y sus planteamientos. Te gusten todos o no te gusten. Es lo tuyo. Y la responsabilidad no está en Marine Le Pen. No, no, la responsabilidad está en el que vota Marine Le Pen. Eso es lo que a mí me trae loco ya desde hace mucho tiempo. Y digo, no, es que muchas veces echamos la responsabilidad en los propios políticos y los políticos no son más que un reflejo de nuestra incapacidad de saber elegir bien. Aquí podríamos entrar en la discusión de es que la gente no vota bien. No, no, yo no digo si vota bien o vota mal. La gente vota lo que considera que tiene que votar porque para eso está la democracia. María, corrígeme.
A ver, no, yo sí, yo creo que tienes parte o mucha razón. Lo que pasa que a mí, además de preocuparme esta cuestión que, ¿no?, que mencionas, ¿no?, de la responsabilidad que tenemos como votantes de lo que elegimos, si se puede votar bien o se puede votar mal, a mí yo creo que ahora lo que deberíamos es profundizar en cuáles son las razones que llevan a la gente a votar a opciones de extrema derecha en Europa, ¿no? Porque como bien decías, no creo que todos esos votantes, ni en Francia, ni en Italia, ni en Alemania, ni en siquiera ni en Hungría o en otros tantos países donde no parece que está creciendo y con fuerza las opciones de extrema derecha, sean personas que comulguen con todos y cada uno de los principios de esos partidos, ¿no? Que comulguen con su xenofobia, con su machismo, con su cuestionamiento de la democracia o de los principios ¿no? de las instituciones políticas, y sin embargo les están votando y les están aupando, ¿no?, a posiciones referentes en las instituciones e incluso en Europa. Entonces, yo lo que me pregunto es por qué, ¿no? Y creo que tiene bastante que ver con una desafección política del modelo que está también muy relacionado con la propia dinámica o práctica política de los representantes políticos, ¿no? Es decir, no son ajenos tampoco a aquellos partidos que no se posicionan en la extrema derecha, pero que sí con su comportamiento, ¿no?, y su actuación han podido, ¿no?, generar esa desafección del electorado. Y también un poco yo creo que tiene mucho que ver con nuestra sociedad moderna o posmoderna, ¿no?, que está llena de incertidumbres. Sobauman hablaba, ¿no?, de la sociedad líquida, incluso de la sociedad gaseosa, donde
yo estoy en esa parte ya.
Ideológicas ni materiales, ¿no?, a las que aferrarnos, y la gente necesita que alguien, o necesita creer, ¿no?, en las certidumbres, y eso es lo que les promete el populismo. Pero yo creo que hay que profundizar y ir un poco a la raíz, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que lleva a una persona a votar a una opción que está diciendo que quiere expulsar a personas migrantes, que quiere eliminar las políticas de igualdad, que quiere recortar los servicios públicos, pues como ha pasado en Argentina, ¿no? Es decir, ¿qué llevó a la población a votar a Milei cuando él mismo, ¿no?, se ha definido como el topo del Estado que está ahí para acabar con el Estado, ¿no? ¿Qué lleva a una sociedad, ¿no?, a votar o a elegir opciones que van en contra de sus intereses y de sus derechos?
Sí, yo... La verdad, Coldo, creo que esa reflexión que has hecho nos la hemos hecho todos muchas veces, ¿no? Dice, pero ¿cómo puede ser que haya gente que vote? Y luego yo también me he hecho una reflexión, es que al final le votas, me da igual Marine Le Pen o quien fuera aquí, ¿no? Votas a él, pero luego votas a una lista de personas que tú desconoces en absoluto quiénes son. Dice, Javier García Rodríguez. Y le votas a Javier García Rodríguez como diputado de un partido determinado, ¿no?, sin tener ni idea quién es Javier Rodríguez. Lo único que haces es confiar que ese Javier Rodríguez, ese personaje, adopta las ideas del partido político al que representa, ¿no? Y no es así, porque, como bien habéis dicho, los niveles intelectuales que estamos viendo todos en el Parlamento son de verdad bajísimos, bajísimos. Y la verdad es que da vergüenza, o no, es que de vergüenza, es que llega a pensar y dice, bueno, pero cualquiera puede llegar ahí, es decir, cualquiera puede operar en un hospital. No, cuando llegas a, pues, cuando tú eres parlamentario tienes que tener mínimamente un nivel, y la responsabilidad de eso es el equipo directivo de todo el partido, que elige a esas personas, y tendría que mirarlo bien y saber bien, pero eso no se hace. Al final cogen a la gente casi con lazo. Venga, tú también apúntate aquí, ¿no? Y tú, bueno, vas del último porque no vas a salir, no importa, métete aquí. Y entonces, esa pregunta que te hace, esa reflexión que has hecho, Koldo, es realmente muy interesante y tendríamos que trasladarla un poco al mundo a la sociedad, ¿no? Porque es verdad, es verdad. Tú eliges a alguien en concreto, no eliges a un partido, pero y al mismo tiempo eliges a una serie de personas. Esas personas las conoces bien, sabes tú quiénes son. Y la verdad es que estás votando, en este caso, a ciegas. Y hay, sí que hay un pequeño fallo en el... un fallo en el mundo de la democracia que nos hemos dado, ¿no? Y bueno, la verdad es que es así. Nos encontramos con una serie de exabruptos y de tonterías y de mala educación, como bien comentabais, en el Parlamento, que se ve, que todo el mundo lo vemos en la televisión, y que la verdad es que eso no es ningún buen ejemplo.
Dice algún oyente, dice Koldo, dices que el que vota a la derecha sabe a lo que vota, es precisamente lo que no saben lo que han votado, que claro, se lo preguntan los alemanes cuando votaban a Hitler. No, yo no digo ni que se haya que votar a la derecha o que haya que votar a la izquierda. Cada cual vota lo que considera. Creo que las propuestas son absolutamente respetables y son puntos de vista diferentes. Yo hablo ya de posicionamientos extremos. Cuando hablo de un extremo me refiero a algo que vulnera los derechos humanos, etcétera, y tal, todo ese tipo de cuestiones, que esas son intolerables. O sea, yo, esto de tolerancia cero, no, para mí es intolerable todo lo que no respete eso. Y el que vota eso es porque acepta eso. Nada más, ese claro. tipo de cuestiones, ¿no? Porque ya, hombre, que un partido te engañe o lo que sea, tal, bueno, te traicione, bien. Es verdad que muchas veces, ha pasado en Argentina, antes mencionaba María eso, en Argentina votaban entre susto y muerte. A ver, por desgracia han elegido muerte, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La vida es así. Hacemos, porque es que el otro también se las traía con avalorios. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Porque te encanta disfrutar del verano, aprovecha las rebajas en Óptica Lázaro y estrena lentillas de silicona desechables todos los días. Notarás la diferencia. El pack completo los 3 meses de verano en Óptica Lázaro, solo 99 euros. Y además consigue 50 euros de crédito para obtener descuentos en hoteles. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Suministros Urrutia, tu almacén de materiales de construcción en Munguía con 400 metros cuadrados de exposición en ferretería, muebles de cocina y baño, fontanería, cerámicas y también barbacoas Weber. Suministros Urrutia, con servicio de transporte de materiales en el polígono industrial Trovica de Munguía y en suministrosurrutia.com. Sorionac, Munguía Rey Hayetam.
Cabú, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Ahora en Cabú, rebajas y todos los imprescindibles del verano. Portabebés fresquitos, camisetas y bañadores con protección solar y antifugas. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
Prepárate para el verano en Bilbao Beauty Center. Prueba la criolipólisis, la liposucción sin cirugía que elimina la grasa localizada. Resultados desde la primera sesión bajando entre 2 y 3 centímetros reales. Visítanos en General Eguía 27. Contáctanos en el 622-628-935. 622-628-935. Bilbao Beauty Center. Reserva ya y luce espectacular este verano.
En mi empresa participo en la toma de decisiones y en la organización de mi trabajo. Mi empresa está comprometida con el entorno, la igualdad y en generar menos desigualdades. Soy socia en una cooperativa, una empresa con valores. Día Internacional de las Cooperativas. Consejo Superior de Cooperativas. Cooperativa en Consejua.
Iaz, 44 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz, edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago. Ez aztu. Errepidean, eriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
Eusko Jaurlaritza.
Bueno, estábamos justo, mira, hablando muchos comentarios de los oyentes, vienen a colación de algo que estábamos hablando Pedro y yo aquí, fuera de micrófono, y es la diferencia entre votar una lista o un candidato de tu jurisdicción, dice algún oyente. Eso es lo que pasa en el Reino Unido, claro, allí va por circunscripciones y tú votas a este señor que está aquí conmigo en el barrio, y eso es lo, claro, que, lo que vale.
Claro.
O sea, y ahí les conoces a todos, porque es el vecino, es el que está allí en una lista, si es verdad, tú a partir del número 3 no sabes quiénes son. No sabes ni quiénes son ni
hablamos poco de eso. Es decir, que en los medios y en la calle hablamos poco de que democracia no es cualquier cosa. Que hay muchas maneras, y cada país tiene la suya, de organizar eso de que los votos se traducen en representación. Y habría que hablar más de eso y entender mejor el asunto para saber que todo es mejorable.
Pues claro que sí. María Silvestre, Mikel Jauregui y Pedro Mendiguchía, que tengáis un buen día, buen fin de semana, disfrutarlo. Venga, agur. Cerramos con Arnoia Rehabilitación, cerramos este Egunon Bizkaia, y ahora, después de las noticias, llega Agustín Herranz. Le hemos visto calentar la banda por ahí, bueno, haciendo unos ejercicios impresionante. A pesar de la edad, ¿eh? A pesar de la edad. Bueno, pues nada, que volveremos el lunes. Sed felices y haced felices a los demás. Agur.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.